Bienvenidos a todos, gracias por su constancia y por acompañarme domingo a domingo acá en Radio Nacional, la radio pública. Bueno, vamos a hablar con Horacio Barrios, que es un colega, que está dedicado a escribir y que ha terminado un libro que es, recomiendo, que es muy apasionante, que se llama Las batallas culturales de la radio. Y después nos vamos a Tilcara a hablar con Sonia Pérez, una artesana, que es la presidenta de un grupo de mujeres que hizo una cooperativa que se llama Flor de Cardón. No solo con ella hablamos de las llamas, de tejidos, de todo, sino que también estuvimos copleando. No se lo pierdan, ¿eh? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué programita que vamos a tener hoy? Ya van a ver. Estoy en comunicación con un colega que respeto muchísimo, con el que trabajamos muchos años juntos, con Horacio Barrios, que es, yo siempre digo, mi primo, porque ustedes saben qué curioso, ¿no? Me toca trabajar con él, y mi papá se llamaba Horacio, como él. Y bueno, nada, lo conocí, nos conocimos, nos tratamos muchos años, compartimos muchas cosas juntos, muchas horas de radio, y en el último tiempo a él le ha dado por algo que es maravilloso, que no solamente es tener el don de la palabra hablada, sino que es tener el don de la palabra gráfica, y se puso a escribir, como escribimos todos, primero liberando historias propias, que son de una riqueza extraordinaria, y ahora con un último libro que me acaba de mandar, que se llama Las batallas culturales de la radio. Es muy interesante, Horacio. Contanos un poco de tu libro.
¿Cómo te va, Alicia? Qué gusto charlar contigo. Y bueno, después de tanto tiempo, tener una conversación grata, linda, la verdad que primero mi admiración hacia vos y por tu trabajo, por toda tu trayectoria, que ha sido pura sangre, ¿no? Pura sangre periodística. Pues me acuerdo yo de tiempos inmemoriales cuando yo por ahí estaba viviendo acá en Mar del Plata y trabajando acá, y vos hacías ya viajes, notas, corresponsalías y toda esa historia. Tenés una gran historia en el periodismo argentino y mereces un enorme reconocimiento. Sos de las pocas que todavía está trabajando y que ha hecho ese tipo de trabajo, ¿no?
Sí, y bueno, pero contame del libro, porque tengo una intriga. Aparte, el título es tan atractivo.
Sí, las batallas culturales. Vos sabés que estuve pensando mucho en la desde que se quiere firmar el certificado de defunción de la radio. Muchos dicen la radio va a desaparecer. Pergolini, por un lado, dice la radio tal como la conocemos hoy en día va a desaparecer. Y adhiero en parte a lo que dice porque comprendo desde donde lo dice. Así que, bueno, primero partimos desde el servicio fundamental que brinda la radio en lugares muy remotos de nuestra patria, como en el interior, en los pequeños pueblos. Primero empecé por eso, hasta pegar un salto a las redes sociales, a la tecnología, a las aplicaciones, a cómo consumimos contenidos hoy en día, ¿no? Contenidos culturales. Por eso en la bajada del libro dice: desde la construcción de identidad en los pueblos hasta el entorno digital de la web y las redes sociales. Hice un recorrido por aquellos pequeños lugares donde el servicio de radiodifusión es fundamental, es necesario, es imprescindible. Y remontándome un poco a la historia, porque allá hay una verdadera batalla de la radio en contra el tiempo y contra aquellos que, bueno, quién sabe por qué impulso, dicen que, bueno, que ya, pese a que hay conectividad, la radio está muriendo. Y no es cierto. Vos fíjate que en el caso de los lugares como Formosa, zonas de Salta, zonas de la Patagonia, que yo conozco muy bien porque soy patagónico, allá la radio es necesaria. Y aquellos pueblos, en década del 60, el 70, no había servicio de radiodifusión en los pequeños pueblos. Pero si uno empieza desde más abajo en el tiempo, en 1920, después de la aparición de la primera radio, ¿no? Con los locos de la azotea, y después las primeras emisiones hacia el interior del país, Vos fijate, por ejemplo, una radio como como LU4, Radio Patagonia Argentina, que es parte de la cadena nacional de emisoras, aparece hace ya 83 años. Y el impacto social que generó fue realmente maravilloso, porque la gente tenía un lugar donde expresar sus ideas, donde mandar sus mensajes, era fundamental para el trabajador rural. Comenzaron con la construcción de sus propios contenidos, generando identidad y pertenencia. Posteriormente empiezan a aparecer otras radios en la región, cuando aparecen las emisoras de LRA, en Río Senguer, por ejemplo, no había nada, se escuchaba hacia lo lejos con mucha fritura LU4 y uno tenía que llamar por teléfono en esa época con el teléfono a manija y esperar que le llegara el retorno, entonces hablar a los gritos, a llamar a LU4 para pasar un mensaje para don Carlos que está en la estancia fulano, lo que hoy en día se llaman los mensajes al poblador, que son muy frecuentes en las radios de aquella región, como también en la región norte y centro, ¿no? Donde están, hay trabajadores rurales. Y así van generando identidad y pertenencia esas emisoras. Hace poco un amigo muy querido de la Universidad de la Patagonia me decía, que es antropólogo, me decía, mirá, la radio ya no es necesaria porque yo estuve recorriendo los pueblos y tienen todos telefonía celular, tienen wifi, etcétera, etcétera. Así que la radio ya le queda poco tiempo de vida. Y no es cierto, porque pese a eso, la radio existe, como en el resto del mundo. En Latinoamérica, la radio AM sobre todo es la más consumida, los contenidos de la radio AM son los más consumidos
Y la
y
cadena
son sumamente
Caracol,
necesarios.
escúchame,
Ahí
la
tenés.
cadena Caracol es impresionante. En Estados Unidos lo mismo, en Europa, vos no sabés, en Italia, donde vos te subís, taxi, colectivo, o sea, metro, le dicen ellos, lo que sea, está la radio, ¿viste?
Tal
O sea,
cual.
lo que pasa es que, mira, yo hay una asignatura pendiente que algún momento me voy a cobrar en la vida, que es trabajar en una radio de pueblo, porque en el pueblo la gente pinta su aldea, está pendiente
Totalmente.
de la radio.
Absolutamente. Es así como decís vos, pinta su aldea. Hablan de la cotidianeidad, hablan de los vecinos, de las actividades de la región, de su propia región, escuchan su propia música. Y hacen sus propios contenidos, no necesariamente tienen que ser enormes profesionales para comunicar lo que ellos desean comunicar. Siempre tienen que tener algo para comunicar, por supuesto, si no se pone a hablar tonterías en la radio, no tiene ningún sentido, pero ellos tienen sus propios contenidos. Y eso genera fuerte identidad en la zona y una fuerte pertenencia de ese medio con la comunidad. Por lo tanto, yo creo que es muy necesario y ese servicio lo está generando Radio Nacional, por ejemplo, en pueblos muy pequeñitos, que son radios chiquitas, de 1 kW, 5 kW, pero son necesarias. También están ahora, porque hay una sobrepoblación de radios de frecuencia modulada que repiten señales de otros lugares del país. Pero bueno, yo me refiero en principio cuando no había una radio en esos lugares. ¿Qué pasaba
Claro.
antes? ¿Y qué pasa ahora? Cuando estaba en la construcción y en el proceso del libro, hablé con un locutor de Formosa, LRA8. En la década del 50 se funda LRA8, no había nada, no había nada, Alicia.
No, no había nada, sí.
El locutor se llama, de apellido Ledesma, tiene 80 años y hace 62 que trabaja en LRA8. Y me decía, nosotros escuchábamos acá radio de Paraguay, veíamos canales de televisión de Paraguay, pero cuando llegó nuestra radio, ah, dice, fue todo un acontecimiento porque teníamos nuestra propia música para difundir, nuestros propios programas, nuestra cotidianeidad, nuestro propio mensaje, y llegaba lejos, ocupaba una gran zona geográfica el mensaje de LRA8. Y así pasó con LU6 acá en Mar del Plata, que si bien al principio los contenidos eran más, como hoy le llamamos, show business, porque había orquestas en vivo y no había grandes contenidos periodísticos, no había prácticamente nada, hasta la década del 50 que empezó, digamos, a formarse, a haber una cultura radiofónica en la región. Pero en ese momento era, vos viste cómo surgió Mar del Plata,
Claro.
era la ciudad de la oligarquía en ese momento, que algunos se enojan cuando yo digo oligarquía, pero es así, ¿cómo lo
Pero es
ves?
verdad. Escúchame, los
verdad.
Peralta Ramos no son de la 1114.
Tal cual, tal cual. Y vos fíjate que en ese momento, antes, creo que el EU6 fue la segunda, fue en el año 26 que se funda el EU6, y ya había tren a Mar del Plata y había un camino de tierra en ese momento que lo construyó el Touring Club. Después, en el año 38, aparece la Ruta 2 y ya, bueno, empezó a venir un flujo migratorio imparable, porque toda la gente quería venir a trabajar acá, en la hotelería, en la gastronomía, y fue creciendo la ciudad, generando, eso ayudó a generar mejores y nuevos contenidos a la radio, hasta que apareció la otra, el EU9, con verdaderos servicios hasta ese momento para la comunidad, porque el otro era el show, ¿no es cierto?
Claro.
El teatro, la música, etcétera, etcétera. Y hablando de migración, por ejemplo, hay un apartado que tiene el libro que tiene relación directa con la influencia de las migraciones en las programaciones radiofónicas. Pues, ¿y cómo puede ser esto? Y sí, claro, vos viste que es todo un drama la migración, que las personas se
Sí.
tienen que ir de residencia para ir a otro a buscar mejores condiciones de vida, una mejor vida para su familia, y pierden el contacto con aquellos que se quedan. Hoy están las redes sociales que permiten mantener un flujo de esa comunicación y es, digamos, que se puede morigerar un poco el golpe emocional que produce el hecho de desarraigarse, ¿verdad? Ese flujo migratorio llega, suponte, a una ciudad X que los recibe, la ciudad de acogida, y ellos necesitan multiplicar y difundir su propia cultura para empezar a sentirse identificados, pero al mismo tiempo influyen en muchos ámbitos, ¿no es cierto?, en la sociedad que los recibe. Esto es gastronomía, modismo, formas, cultura, música, etcétera, etcétera. Y también radio, porque hay muchas, hoy por hoy, hay muchas emisoras de frecuencia modulada que a lo mejor por una cuestión de falta de talento, falta de pertenencia con la sociedad local, o porque no saben qué hacer, tenemos una radio y no sé, hagamos algo. Entonces, abren la puerta a esas personas que vienen de otros lugares y sirven como difusores de las costumbres de esas.
Ay, sí, es maravilloso.
Claro, entonces escuchas la música del litoral, etcétera, etcétera, con sus propios modismos, su propio lenguaje, su propia forma de comunicarse.
Los
Entonces la
italianos,
radio,
por ejemplo,
los
los
italianos.
italianos tienen radios maravillosos, los árabes tienen
Uf.
programas fantásticos, fantásticos. Realmente las
Sí.
experiencias de las, lo que son las colectividades, o sea, la cultura de otros países en la Argentina transmitida por la radio, es fantástica.
Sí, aparte el aporte es maravilloso porque después se multiplica, el mensaje de ellos se multiplica a través de la radio, van influyendo hasta en la forma de comunicarse, en la forma de hablar, en los modismos, en la moda, y ya son absorbidos por la sociedad local, ¿no? Y son parte ya. Hay cuestiones que tienen que ver también con las migraciones internas de nuestro país. Cuando vienen de otras provincias también pasa lo mismo. A algunos les cuesta integrarse, entonces forman su propia burbuja y van a un barrio determinado donde ellos ya es como ir a la pequeña. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, hay muchos catamarqueños, muchos santiagueños, muchos riojanos que van a trabajar en el petróleo porque se gana muy bien allá en eso. Entonces ellos van a su propio barrio y ¿cómo es? Y hacen su propia historia. Vos vas a un barrio, por ejemplo, que están los catamarqueños, y es como ir a la pequeña Catamarca, donde podés conseguir inclusive hasta gastronomía, etcétera, etcétera.
Es increíble, ¿no? La verdad que es alucinante. ¿Sabés qué te quería preguntar? ¿Cuál es la batalla cultural más importante que vos ves en este momento?
Bueno, la pelea, digamos, o la batalla cultural que veo en este momento de la radio es justamente, más que nada, con la comunicación, la forma, quiénes hacen la radio hoy, cómo la hacen. Sin entrar en aspectos técnicos, yo creo que la gran batalla está en la información. Hoy tenemos una abundancia, como no ha habido nunca antes en la historia de la radio, una sobreabundancia de noticias falsas, confusas, erróneas,
De fake news.
de fake news. Yo, por ser generoso, pero la fake news.
Sí.
Y comunicadores que se prestan a ese tipo de manejos. por cuestiones que no quiero por ahí nombrar en este momento, tal vez cuestiones muy personales
Sí.
para esos comunicadores, pero en definitiva, vos sabés que la radio es servicio, la radio es cultura, el hecho de
Tal
escuchar
cual.
radio es cultural. Por lo tanto, yo creo un llamado de atención para esos comunicadores que digo, bueno, ¿qué estamos comunicando? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Porque todo aquello que nosotros emitimos por la radio se multiplica y se adopta, la sociedad adopta el lenguaje de la radio y también le otorga o le confiere autoridad al mensaje radiofónico, porque hay una persona que ya tiene un perfil alto, un Juan Pérez, por ejemplo, por decirte un nombre ficticio, y dice, bueno, no, pero lo dijo Juan Pérez y lo dijo la radio. Eso quedó porque hemos delegado la autoridad, como oyentes hemos delegado esa autoridad al comunicador. Entonces, comunicador, bueno, puede decir lo que se le dé la gana si quiere hacerlo, ¿no? Si tiene, está en su voluntad de hacerlo. Yo creo que no, que eso es erróneo, que no debería hacerse, que la
Yo también
radio,
pienso lo mismo que vos.
claro, bueno, como transmisora de cultura y de mensajes de buena fe, creo que debería ser eso, ¿no? Creo que es una
Vos
gran
sabés una,
batalla.
estás, claro, me estás promoviendo una cosa. Mira, te voy a decir algo que es increíble. Hace muy pocos días el Papa Francisco cayó de sorpresa, que es muy su estilo, a la Radio Vaticana,
Ah, qué bien.
que tiene una burocracia. Ay, no
Me
sabés.
imagino.
No sabés. Bueno, se escuchan varios idiomas, pero es terriblemente aburrida. Bueno,
Sí.
llegó el Papa, tienen un edificio que yo lo conozco, Horacio, que te caes porque es algo funcional, impresionante. El Papa se sentó a hacerle, y le hicieron un reportaje, aparte te cae el Papa, imagínate que el Papa caiga ahora a Radio Nacional. Y claro, se sentó a hacer un reportaje definitivo de la Radio Delta. No sabes las cosas que
Claro.
dijo Horacio. Dice, bueno,
Oh.
esto es algo que funciona muy bien, que es muy lindo, pero acá lo que no funciona es la penetración. Dice, pues cada uno debería pensar a cuánta gente llego, con cuánta gente penetro, porque si no, esto no sirve.
Claro.
Parecía uno de nosotros hablando, pero
Sí,
es
muy
tal cual.
argentino.
Pero a diferencia de todo, lo que él dice es verdad, pero lo que nosotros también sabemos es que acá hay gente muy tóxica que penetra a través de la radio.
Sí, es cierto. Es muy tóxica. Últimamente hay muchas emisoras envueltas muy tóxicas. Los contenidos son tremendamente tóxicos. Y hay radios que son, que tienen una radios de marca, buenas marcas, históricas, que tienen comunicadores que se han vuelto muy tóxicos para la gente. Lo primero que tiene que pensar es el oyente. Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajé en un multimedio de Santa Cruz, que es una historia larga, para un café. Yo estaba capacitando al personal de la radio y en un momento dado les digo, bueno, ustedes saben que nosotros producimos contenidos para la gente, si trabajamos para la gente. Todo lo que hacemos, la gente lo escucha, lo consume, es para la gente. Cuando uno está sirviendo, somos sirvientes de la gente. Y uno mira y me
Servidores.
dice, servidores de la gente, o sea, gracias. Servidores de la gente. Y uno me dice, ¿en serio? Me dice, ¿trabajamos para la gente? Me dice. Yo no lo miré pensando que me iba a hacer, me estaba jodiendo.
Sí.
No, le digo, estamos trabajando para la gente, como que me está hablando en serio. Le digo, sí, me dice. Yo digo, caramba, ¿cuántos kilómetros les faltan a estos chicos? Claro, entonces, ¿qué hacer? Los ñatos, ¿qué hacían? Iban, che, vamos a comprar un espacio en la radio, sin importarle nada, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, hablemos de la moto, tiramos un poco de música y eso, música para ellos, comentarios para ellos, o sea, si la gente los escucha es pura casualidad. Entonces, yo creo que hoy por hoy, no es así el mensaje, pero está bien dirigido, y está bien intencionado, o sea, bien dirigido sabiendo a quién le estás enviando ese mensaje tóxico también, ¿no? Porque hacer una radio como lo que proponían estos muchachos también es tóxico. ¿Qué le estás dando a la gente? Y hoy por hoy, si vos tenés información confiable por un lado y tenés información muy, muy, muy manipulada por el otro y elegís por la manipulada porque desde la gerencia de noticias te dije, no, pasa esto porque la gerencia de noticias tiene intereses de tipo comercial o tipo político, entonces ya no estamos pensando en la gente. Estamos pensando en en los propios objetivos de la empresa.
Y lo que
Y
es
ya no
peor,
sirve.
muchos están pensando, la mayoría, el 90%, en el bolsillo. Porque vos y
Claro.
vos, yo llevamos una vida trabajando, no te digo que vivimos mal, pero tampoco podemos tener una casa de dos palos y medio verde en Miami. A ver.
Exacto. O dos departamentos en Orlando, qué sé
¿Me
yo, por ejemplo.
entendés?
Sí, tal cual, tal
Escúchame.
cual.
¿Viste? Contame una cosa, ¿cómo se hace para conseguir el libro, Horacio?
Yo a vos te lo voy a enviar. Así
Sí.
que, ¿cómo es? Ahora, por ejemplo, vino muy atrasado el tema con esta editorial porque hubo
Sí,
COVID y todo ese tema, así
sí.
que lo van a enviar pronto a librería. ¿Puedo decir el nombre?
Sí, claro.
Ah, librería Andes, que está ahí en Corrientes 1400. Calculo que en
Karen
unos días, no sé.
Hernández.
Sí, un mes, suponte que
Sí.
será, pero se puede conseguir ahí. Y ahí, bueno, también hay muchos muchos datos de audiencia, por ejemplo, cómo van cambiando las audiencias y cómo se
¿Cómo
van
van cambiando las
conformando.
audiencias? Horacio, ¿cómo van
Y
cambiando las audiencias?
bueno, hoy, por ejemplo, hay una fuerte caída de las audiencias en AM y FM históricas. En 10 años bajaron muchísimo, más del 20, casi el 30%. Hoy
Mira.
hay otro tipo de consumos. Hoy, no obstante eso, si vos comparás la FM con la AM, está creciendo un poquito más la AM. ¿Por qué? Antes había una costumbre que cuando éramos jóvenes, por ejemplo, de nuestra generación, por ejemplo, 12, 13 años, 14, escuchábamos radio de frecuencia modulada porque había buena música, el sonido era
Sí.
bueno, etcétera, etcétera. Y después cuando ya crecíamos y entrábamos en el mercado laboral, ya comenzábamos a escuchar la M porque necesitábamos de información, los horarios de trenes, aviones, etcétera, etcétera, servicio. Necesitábamos servicio y algo de información. Entonces ya, el paso que ha sido de la FM a la AM ya no se está registrando como antes.
Claro.
Hoy los chicos de esa edad, o sea, FM de contenido musical hablamos, ¿no?
Sí.
Hoy los chicos de esa generación, generación Z, están consumiendo Spotify, ya ni siquiera escuchan
Claro,
FM.
es
Entonces,
verdad.
claro, está cayendo y consumen contenidos también en YouTube, porque ahí tienen el video y tienen la música y están todo el día con eso. Pero en el caso de la FM ha caído muchísimo la audiencia. Cayó mucho la audiencia en Córdoba, por ejemplo, en Rosario, en Mendoza. Tremendamente ha caído en años, ¿no? Si bien hay cadenas que se escuchan de Córdoba, o radios de Mendoza, pero lo que se está planteando aquí es mirar con más detenimiento a las redes sociales donde están los nuevos consumidores o los prosumidores que producen contenido y consumen y que interactúan en manera horizontal con los conductores de las radios o con aquellos formadores de opinión o con referentes por ahí. Yo no estoy muy de acuerdo, hay muchos autores que sostienen que tiene que haber referentes de esa juventud, prepararlos para que hagan radio, pero esa prueba ya se hizo en televisión y fracasó. Yo no sé en radio cómo andaría, pero en el caso de las redes, por ejemplo, se está buscando desesperadamente audiencia porque están cayendo. Eso repercute mucho en las cuentas, ¿no es cierto? En la publicidad, porque cae, está muy repartida la audiencia, está muy, ¿cómo te puedo decir?, diseminada en muchos medios, en las redes, en las radios. Ya no tenemos la audiencia más concentrada como teníamos antes. Hoy vos viste que las publicidades ya aparecen en YouTube, en Spotify,
Es
en
verdad,
Instagram, en Facebook.
sí, muchas, sí, y
Entonces, se
muchas.
está planteando, Alicia, se está planteando el hecho de, desde las AM, generar contenidos diferenciados para esas audiencias. Lo que pasa es que eso genera un esfuerzo adicional que muchas emisoras no están dispuestas a realizar. Es decir, no puede ser el mismo contenido que uno manda por la web que el que va al aire. Es decir, sistema analógico y el sistema digital. Es decir, no puede ser lo mismo, como están haciendo muchas emisoras hoy. No captan audiencia de esa manera. Tampoco, como todo es a prueba y error, según mi criterio, el hecho de generar contenidos diferenciados para esas potenciales audiencias que te escuchan 1 minuto y medio, 2 minutos y se van, no necesariamente garantiza el crecimiento de una audiencia. Por eso Pregolini, que tiene una radio multiplataforma, él busca las audiencias en otros lados. Es decir, él tiene una radio visual, sale por YouTube, por Spotify, sale por Flow, pero la pata analógica la tiene que tener, porque es la que le genera
¿Y dónde la tiene?
Él está en las redes y está en la web, pero también tiene una FM, o sea, es la pata analógica.
Ah, claro, la pata analógica la tiene.
La tiene, claro, porque no puede prescindir de eso. Hoy no se puede prescindir de lo analógico. Lo mismo pasa en Europa. Vos decís, bueno, oh, pero yo escuché que en Noruega, por ejemplo, los tipos de Noruega sacaron la radio de frecuencia modulada. Pero no es porque desaparece la radio. El tema es que no está bien explicado, porque eso se fueron al sistema digital, a DAB. Pero
Claro.
por qué lo hicieron? Por la orografía, por la geografía de Noruega, que tiene muchas montañas, entonces tiene que meter muchas repetidoras y eso le genera un costo muy alto. Porque hay que, vos ponés una torre, no sé, a 100 kilómetros, a 50 kilómetros, y para que repita la señal y la lleve hacia la otra red, hacia la otra torre y así sucesivamente para ir sorteando todos los
Claro.
obstáculos que tiene. Entonces sacan del aire a la FM de alcance nacional. Las locales quedaron porque hubo una repulsa, no quisieron ellos que su propia radio se eliminara. Bueno, quedó así, pero lo que pasa, que también dicen en Europa, lo que pasa es que se están mudando al sistema digital. No es cierto, porque primero que Noruega no pertenece a la Unión Europea y el resto de Europa no está renunciando a la FM ni está yendo al sistema digital, porque ahora como viene el 5G, la telefonía 5G, necesita de la misma frecuencia. Por lo tanto, la FM y la AM van a seguir conviviendo con el sistema digital. Así que es
Horacio
una.
querido, mira, Valeria me está diciendo, por favor,
Sí,
vayamos cerrando. Así que bueno, vamos a ir
bueno.
cerrando, pero con la promesa de que vamos a estar en Hernández, en Corrientes, ¿al cuánto? ¿Al mil?
1441, creo. 1441.
1441, buscando tu libro, muy interesante. Y es un libro de estudio, es un libro para recomendar de cátedra. Un fuerte abrazo, Horacio, y gracias por todo, ¿eh?
Bueno, un beso grande y muchas gracias a vos, Alicia. Mucho éxito.
Chao.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Bueno, estoy en comunicación con Sonia Pérez. Sonia Pérez integra una preciosa comunidad de mujeres que se dedican a tejer, se llama Flor de Cardón, ella es la presidenta, se dedican a tejer y a hilar, a teñir con fríbaras de llamas y ovejas. Hola Sonia, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, Alicia? Buenas tardes.
Bien, querida, ¿estás en Tilcara?
Sí, ahora estoy en Tilcara.
Qué lindo. ¿A cuántos metros de altura estás?
Y supera los 2.000 metros, Tilcara.
Mira vos. Contame una cosa. ¿Y por qué son tan caros los productos acá en la Argentina, no? En Buenos Aires, de llamas y ovejas, los hilados. Por ejemplo, a mí lo que me encantan los ponchos, las chalinas, y no me las puedo comprar porque son muy caras.
Bien, el tema es que un trabajo artesanal tiene todo un proceso. Desde que se hila o se arregla la lana de llama hasta llegar al producto final. Y lleva mucho tiempo y tal vez por esa razón son tan caros. Pero si los compramos aquí en Tilcara, tal vez varía el precio, no sé a qué precio están vendiendo en Buenos Aires.
No, yo calculo que es una barbaridad al lado de lo que a los se los compran a ustedes. Estoy hablando de
Por ejemplo,
5 o 6 mil pesos para arriba, pero para arriba lejos, ¿eh?
claro, aquí en Tilcara, por ejemplo, tenemos un chal de 60 centímetros por 2 metros de largo, más los flecos y todo eso, un chal así sin bordar, nada, está entre 3.500 pesos.
No, acá
Un chal
mucho
de llama.
más. No, acá mucho más.
Claro.
Olvídate. Mucho más. Es como si hubieran turistas que vienen acá y se compran todo eso mucho más. Y si está bordado, ¿cuánto
Claro.
sale?
Y si es bordado, llega a los 4.200. Pero bueno, son a 4.500, siempre hablando de la fibra de llama.
Ah, perfecto.
Y sí, y también si son colores naturales, también varía el precio. Ahora si teñimos, ahí se aumenta, se encarece un poco más, pero bueno, hasta 4.500, 4.700, no supera ese precio.
No supera el precio, viste, acá el triple, calcula.
Sí, me imagino.
Escúchame, oíme, ¿a las llamitas qué hacen? ¿Las pelan?
Sí, en épocas de, en noviembre, de la época de esquila es desde noviembre hasta diciembre. Jujuy tiene cuatro regiones muy importantes. Tiene la puna, donde viven las llamas y las ovejas. Hay gran cantidad de llamas y ovejas. Después estaría la quebrada, donde vivimos. Tilcara pertenece a la región de la quebrada. Nosotros más bien compramos la fibra de lana, va la fibra de llama y de oveja, y la hilamos. O a veces la gente de la puna también prefiere hilarla y nos vende a nosotros ya directamente el hilo. Claro. Hacemos esa articulación del mercado, digamos.
Claro, contame una cosa, ¿y las esquilan pero no las matan?
No. Las llamas tienen una, a la edad de dos años más o menos, ya hay que hacer la primera esquila, es la lana más suave que se puede conseguir. Y después a mayor edad es más, ya es otra calidad de lana, digamos. La primera
Y sí, porque aparte el verano hace mucho calor para la llamita también, el pelo, todo eso, ¿no?
Exactamente, entonces es normal esquilarlas y claro. Se saca cantidad. La verdad que nuestra provincia es muy rica en recursos naturales y en ese sentido tenemos mucha materia prima.
Vos sabés, Valeria, que a mí siempre me hubiera encantado tener una llama de mascota.
Sí, son muy lindas. Son muy lindas.
Me encantan.
Lindas.
Pero sí, me encantan, son, ¿eh? Son muy tiernas, muy cariñosas.
Sí, muy cariñosas, muy tiernas.
Sonia, y contame una cosa, ¿cómo es vivir en Tilcara?
Y yo siempre pienso que vivimos en un paraíso. Tilcara tiene mucho paisaje, tiene un paisaje natural y también un paisaje cultural, y tiene un paisaje histórico. Nosotros sabemos que las guerras de la independencia, muchas de ellas se libraron en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca. Así que tenemos todo para disfrutar de lo que somos, ¿no?
Claro, y qué lindo. Pero ahora no tienen turistas, o sea, ¿cómo viven? ¿De qué viven?
Y Tilcara, así como le decía que Jujuy tiene cuatro regiones, Puna, Quebrada, Valle y Yungas, Tilcara sería el bonsái de la quebrada, el bonsái de la provincia, porque tiene esas cuatro regiones en un solo departamento. También, aparte del turismo, hay una parte de la agricultura. Nosotros tenemos la dicha de cosechar las mejores hortalizas de la provincia y, bueno, ahora también se está vendiendo a otros lugares del país. Y tenemos una parte de producción agrícola. Respecto al turismo, estamos llegando estos últimos tiempos, a partir de diciembre empezó a llegar turismo nacional y turismo interno de la provincia también. Y bueno, vamos viendo cada día cómo resolver la situación.
Y aparte todo orgánico. Lo que sí, lo que qué rico, la papa, ¿no? La papa rosa, los papines.
Aquí tenemos desde hortalizas, como acelgas, lechugas, en gran cantidad. Después también se siembra una variedad de maíces, se siembran una variedad de papas, no solo las rosas, sino también de diferentes colores. Y lo que tenemos en una pequeña localidad de Tilcara, a 7 kilómetros, es una variedad especial de los duraznos, en un lugar donde se llama Huella. Los duraznos de Huella son especiales.
¿Cómo es el tiempo de esparcimiento? Y voy a ir por, ¿cómo es el tiempo de esparcimiento de ustedes? ¿Qué hacen? ¿Se reúnen, cantan, coplean?
Sí, depende la época. En el verano nos reunimos cuando hay marcadas o señaladas para cantar coplas. Me encantan las coplas.
Ay, yo amo las coplas.
Ah, puedo cantar una.
A ver, ¿me cantaste una copla?
A ver. Tilcareña soy, señores, yo no voy a decir que no. Tilcareña soy, señores, yo no voy a decir que no. De esos cerros que aparecen entre medio vivo yo. Esos cerros que aparecen entre medio vivo yo.
Ah, qué lindo, cómo me gustan las coplas. Cómo me gustan las coplas. Rosada flor del apacho, morada flor de cedrón. Por más lejos que se va, me vaya, sí, te llevo en mi
la
corazón.
La copla es un canto popular. La es el canto de todo, porque no tiene autor. Y es eso, ¿no? La vamos transmitiendo de generación en generación y de región en región.
¿Cómo me gustaría ir a acoplar con ustedes? Ay, no sabes.
Y podría venir en los tiempos de febrero, febrero en adelante, hay siempre encuentros de copleros.
Para mi cumpleaños.
Ah, usted cumple en febrero.
Sí, sí, para mi cumpleaños. Qué lindo, qué lindo. ¿Van muchas mujeres a coplear?
Mujeres, hombres, y últimamente se están sumando los jóvenes también.
Mira qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que es Tilcara. ¿Y qué otros eventos tienen?
Otro evento importante que tenemos es la Semana Santa. Se sube al cerro a peregrinar. Se sube el lunes antes de Jueves Santos y se regresa, se quedan el martes en el cerro y regresan el miércoles.
Y, ¡ah, qué lindo!
Y ese día, el miércoles, se escucha la melodía de los sicuris, que son grupos de músicos tocando sicus, acompañados con redoblantes y bombos. También es la particularidad de Tilcara y cada vez son más bandas de música que vienen de diferentes partes de la provincia. Hemos llegado a tener hasta 80 bandas que suben al cerro, cada una integrada por en un promedio de 40 personas más o menos.
¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿No? ¿Y ustedes los fines de semana qué hacen? ¿Se juntan?
Y los fines de semana generalmente nos juntamos en familia o visitamos algún pariente de otra localidad. Como le decía, Tilcara tiene esa particularidad de que hay caminos que no son de vehículo, sino que hay que ir caminando y a veces aprovechas los fines de semana largos para ir a esas localidades que te llevan 8 horas, de 8 horas para arriba caminando, 8 a 15 horas, vas y estás un día allá y volvés al día siguiente.
¿Cuál es la devoción que tienen?
Aquí, En Semana Santa lo que se hace, bueno, cuando suben al cerro a peregrinar, el Tilcara tiene la Virgen de Punta Corral, de Labra de Punta Corral. Así que suben una semana antes de las Pascuas, suben llevándola a la Virgen y cuando vuelven el miércoles antes del Jueves Santos, la vuelven a traer a Tilcara.
Contame, o sea que tienen y profesan la devoción todo el año, rezan, le rezan, no le rezan a la Virgen, ¿cómo es?
Sí, depende mucho también a veces del sacerdote que está de turno, digamos, y después por barrios se realizan las procesiones. En Semana Santa es muy particular el día Viernes Santo, la exposición de ermitas, que son cuadros realizados con flores, con semillas, con tierras de colores, y los cuadros representan escenas bíblicas y son... están puestos alrededor de las calles principales donde se hace la procesión y son elaborados por los mismos vecinos. Depende de intentar.
Cuénteme la historia de cómo se armó la cooperativa.
Sí, la cooperativa empieza en 1995. Empieza por una capacitación que recibimos, si bien nosotros somos tejedoras, digamos, de herencia, pero se dio la oportunidad de darnos un taller de tejido para perfeccionar nuestros conocimientos y esa capacitación duró 9 meses. Cuando termina la capacitación decidimos continuar con lo que ya sabíamos y ya no tejer para la casa, sino pensando en vender nuestros productos y ganar unos pesos haciendo de lo que nos gusta hacer. Así que ahí nació, en ese tiempo eran 25 mujeres. Con el tiempo, bueno, algunas decidieron seguir trabajando en otras cosas, como empleadas domésticas. Algunas viajaron, se fueron de Tilcara. Después del 95, a Tilcara empezó a llegar más turismo. Entonces empezaron a construir hoteles, algunas decidieron irse a trabajar ahí y quedamos 16 mujeres a partir del 2000 más o menos. Y fue cuando hemos decidido seguir trabajando y formalizarnos como cooperativa un poco más adelante. Y había que organizarse, quién iba a atender, porque ya teníamos mayor producción de todo lo que hacíamos. Nos teníamos que ver quién era la que mejor le salía los teñidos, a quién le salía mejor los hilados. Bueno, una cuestión ya de trabajar de forma más organizada. Nos costó al principio porque Tilcara tiene mucho de esto de que la mujer nació para estar en casa. Entonces nos claro. costó salir, pero el apoyar unas a otras o el que surja esta contención social entre nosotras nos ayudó un montón. Así que nos uníamos primero para hilar, para tejer. Primero nuestros trabajos eran muy rústicos y ambas nos íbamos corrigiendo algunas cosas, aceptábamos sugerencias. Y bueno, nos llevó mucho tiempo mejorar nuestro producto. Hoy, ya conformados como cooperativa, hemos mejorado, pero aún seguimos pensando en avanzar más, en sacar un producto que sea genuino de Tilcara y que tenga un sello, que alguien vea un producto en Buenos Aires y diga, sí, ese es de Flor del Carbón, una cosa así.
Qué lindo. Tengo una pregunta, ¿pueden vivir sí. de lo que hacen?
Actualmente le diría que no, todavía no. Hemos avanzado mucho, pero aún no. La mayoría de las chicas que han estado en esta cooperativa lograron capacitarse, terminar sus estudios. Algunas se recibieron de maestras de arte, siguieron otras profesiones y le dedicamos de nuestro tiempo, un 50% de nuestro tiempo lo dedicamos a la artesanía.
Ajá.
Bueno, el día que tengamos, nosotros creemos que el día que tengamos mayor organización y ver bien todo el tema del producto artesanal, que tenga el valor que corresponde, creemos que sí podemos vivir de la artesanía.
¿Se visten como las collas, no?
No, usamos algunos productos de los que tejemos, sí, pero no nos vestimos porque digamos que no nos hemos criado en ese ambiente. Sí, mi abuela, recuerdo que tenía todas las faldas de picote, de mi abuelo los pantalones de los barracanes, porque como le digo, antes del 2003, antes que se declare Patrimonio de la Humanidad a Tilcara o a la Quebrada de Humahuaca, la gente tejía para el uso diario, para el, claro, para porque tenía alguna necesidad, todo el tema de alforjas, monturas, incluso la vestimenta era hecho por ellos mismos.
Ah, mira, claro. ¿Y ustedes no?
No, nosotros ya como que nos hemos criado en otro tiempo y claro, nos faltó. ¿Sí?
Esto que me decís de la actitud de la mujer en la casa, ¿quiere decir que son bastante machistas?
Creo que al día de hoy hemos superado esa dificultad y sobre todo este trabajo social que vinimos haciendo. Después que nosotros nos organizamos en Tilcara, hubo otro grupo mayor de artesanos que también lograron organizarse de ese modo. Pero ahí ya integraban hombres y mujeres. Entonces, y bueno, del que también fuimos parte, ayudamos a cómo organizarse todo. Y yo creo que hoy ha cambiado mucho el tema del machismo en Tilcara. Falta, por supuesto, pero ha cambiado un montón.
Te pido una cosa, antes de despedirnos, ¿te animás a cantar otra copla?
Bueno, nada, no hay problema. Dale. Me encanta. Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. Los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender.
Qué lindo, te agradezco, Sonia, muchísimo tu testimonio.
Muchas gracias y la verdad me da gusto compartir esto con ustedes, nuestra forma de vida. Somos felices de vivir aquí, estamos muy contentos de tener lo que tenemos y de valorar sobre todo lo que la naturaleza nos ha brindado. Creemos que se puede mejorar todavía mucho más en una sociedad donde todo el mundo corre, en donde todo el mundo está apurado. Nosotros podemos valorar lo que tenemos. Y ojalá un día también podamos vivir de todos, digamos.
Y de la misma forma. Ojalá pronto podamos conocernos en Tilcara, querida amiga.
Sí, sí, sí.
Chau. Así y que coplear. Bueno. Gracias, Sonia. Bienvenida a Radio Nacional.
Muchas gracias.
Chau.
Hasta luego. Hasta luego.
enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Bueno, terminamos por hoy, ¿eh? ¿Qué más se puede decir? Qué lindas que son las coplas, ¿eh? Rosada flor del apacho, morada flor de cedrón, por más lejos que tú vayas, no me olvides, corazón. Que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano hasta el domingo que viene, que nos volvemos a encontrar.